Que el Señor los guarde y los bendiga en esta mañana. Vamos a tomar un tiempo para orar, pedirle al Señor que nos muestre a Cristo a través de su palabra, que podamos ver su gloria. Padre, te damos gracias esta mañana. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú nos hables. Sabemos, Señor, que cada vez que leemos tu palabra, escuchamos tu voz. Esa es la razón por la que estamos aquí. Venimos convencidos de que tú hablas, de que tú te revelas, Señor, al hombre, de que tú no te ocultas, sino todo lo contrario, Señor. Tú te manifiestas y todo aquel que te busca de corazón te puede encontrar. Y en esa confianza, Señor, pedimos que a través de tu palabra podamos ver la gloria tuya en el rostro de Jesús, que podamos anhelarlo, que podamos abrazarlo, que podamos estar anclados, arraigados, cimentados en él, Señor, y que esto sea para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu provisión, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustentador. Te damos gracias por el favor que tú manifiestas todos los días para con nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Familia, vamos a estar en el libro de Hebreos. Vamos a continuar en el capítulo 2, así de que te invito para que vayas para allá, por favor. Sé que algunos vieron allí que cumplimos 16 años el mes de agosto. Gracias a Dios por su fidelidad. Tuvimos también, hace dos semanas ya, también tuvimos bautizos. Si tú no te has bautizado, acércate al pastor David para que no dejes de obedecer lo que el Señor mandó a sus discípulos, que todos los que creyeran fueran bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y damos gracias a Dios porque hoy podemos reunirnos también, a pesar de todo, y sabemos que el Señor sigue siendo fiel. Amén. Vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer lo que resta del capítulo 2 a partir del verso 10 y hasta el verso 18. Así que acompáñame ahí en tu lugar. Verso 10 dice así: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. La semana pasada vimos cómo Jesús había tomado carne, forma de hombre. Vimos el porqué de la encarnación. Vimos que la encarnación era el plan de Dios. De hecho, es el único plan. El autor de Hebreos aquí nos va a confirmar las razones. Decíamos la semana pasada que era necesario que viniera el postrer Adán, el último Adán, Jesús, para deshacer las obras o para revertir los efectos de la desobediencia del primer Adán. Vimos cómo Adán en Génesis desobedece el mandato de Dios y cómo el plan de Dios de que el hombre señoreara sobre la creación por causa del pecado fue arruinado. Pero el autor de Hebreos toma el Salmo 8 para mostrarnos que este Salmo en realidad apunta no solamente al plan inicial de Dios en Génesis, sino también al plan final de Dios en Jesucristo. Así que nos dice el autor de Hebreos en el pasaje del 5 al 9 que el mundo venidero no va a ser sujeto a los ángeles, va a ser sujeto a los hombres, encabezados por este hombre, Jesús, y nos dice que el Salmo 8 será una realidad porque Jesús por un poco de tiempo se hizo menor a los ángeles. Y hablábamos de la humillación de Cristo, esa que se describe en el libro de Filipenses en el capítulo 2 a partir del versículo 5, que Jesús dejó sus derechos, sus privilegios como Dios, tomó forma de hombre, se humilló siendo siervo y se volvió a humillar siendo obediente hasta la muerte, y decíamos la peor muerte, la muerte de cruz. Y por lo mismo fue exaltado a la gloria que tenía previamente. Por eso en el versículo 8 dice que aunque el plan de Dios era que todo estuviera sujeto al hombre, la realidad muestra otra cosa. No parece que la creación esté sujeta al hombre, pero en el verso 9 nos da la esperanza. Pero vemos a aquel, a Jesús, vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora quiero que veas en el versículo 10. Decíamos que este pasaje del 5 al 9 era una bisagra entre lo que había dicho previamente el autor y lo que va a comenzar a detallar. Y lo que nos dice a partir del verso 10 es la razón de la encarnación. Nos dice en el verso 10: convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Es decir, convenía a Dios. Dios, el creador de todo, lo que nos dice es que la encarnación era iniciativa divina. Y cuando vemos la muerte de Jesús, no es el fracaso del plan de Dios, todo lo contrario, es la culminación del plan de Dios. De hecho, Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, si ustedes recuerdan, comienza predicando acerca de esto y les dice a los judíos que Cristo murió conforme Dios lo había predeterminado desde la eternidad. Ese era el plan de Dios. Y lo que nos muestra entonces es que los sufrimientos de Jesús en realidad representan el cumplimiento del plan eterno. De hecho, cuando tú ves la Biblia hablando de la muerte de Cristo, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, nos dice en Apocalipsis 13:8 que adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y quiero que veas esto porque es importante. Jesús siempre fue y ha sido el plan de Dios para rescatar a los hombres. No fue un plan alternativo, no fue porque las cosas se salieron de control y tuvo que echar mano de su hijo, siempre fue el plan A. Así que el autor de Hebreos nos dice que así convenía. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué estaba de acuerdo al plan de Dios? Porque el objetivo se nos describe en el verso 10 también. Dice allí en la segunda parte, dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. El objetivo era llevar muchos hijos a la gloria. Ahora quiero que veas esto. No dice todos los hijos, o más bien, no dice todos los hombres, dice muchos hijos. Y lo que nos está diciendo es que la iniciativa divina contemplaba la muerte, la humillación de Jesús, porque el objetivo era llevar, era rescatar a muchos hijos. Y el autor tiene una idea en mente. Cuando dice llevar muchos hijos a la gloria, está dando el destino que tiene para los hombres, para todos aquellos que han puesto su confianza, su fe en Jesús. Pero nos recuerda el rescate de que Dios previamente hizo con el pueblo de Israel. Nos está hablando de un nuevo éxodo. Tú y yo estamos en un nuevo éxodo. Tú y yo hemos sido sacados de una vida anterior, hemos sido rescatados del dominio de otro faraón para ser llevados a la gloria. Y en ese sentido el autor de Hebreos está viendo a Jesús como el líder que está rescatando a sus hermanos para llevarlos a este destino glorioso. Su plan entonces es llevar muchos hijos a la gloria. Y por lo tanto, en el verso 10 también se nos dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionará por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora, primero, la palabra autor es la palabra arquegos, que significa fundador, significa pionero, significa campeón o líder. Y lo que está diciendo es que Jesús, al estilo de Moisés, que Moisés fue el hombre que Dios levantó para que guiara al pueblo a la libertad, Jesús también tuvo un proceso. Jesús tenía un plan que cumplir, y el plan de Dios era llevar muchos hijos a la gloria, y para esto Jesús tenía que completar el plan, y su plan completaba el sufrimiento. Ahora, no es que el sufrimiento por sí mismo fuera a ser perfecto a Jesús. Jesús ya era perfecto. Lo que significa aquí básicamente al decir que tenía que perfeccionar era básicamente que Jesús caminara la ruta completa, que incluía la muerte. Cuando habla de los sufrimientos de Jesús, está hablando indirectamente de su muerte. Si Jesús hubiera venido, hubiera sido azotado, hubiera sido maltratado y no muere, no hubiera servido de nada. Jesús tenía que morir en nuestro lugar. Lo acaba de decir el verso anterior, en el verso 9, cuando dice que por la gracia de Dios Jesús gustara la muerte por todos. Así que lo que está diciendo en el capítulo, en el versículo 10, básicamente, es que el plan de Dios incluía un rescate. Esa era su iniciativa. Para eso necesitaba un líder, necesitaba un campeón, un precursor, un pionero que guiara a sus hermanos, pero que lo hiciera durante toda la ruta, incluida la muerte. Él tenía que morir. Por eso decíamos que la encarnación es central, porque Dios requería un líder humano, necesitaba un representante. Tú y yo necesitamos un representante que fuera mejor que Adán, que fuera mejor que Moisés, y Dios tenía preparado a Jesús. Ahora, si te das cuenta de esto, si juntas las piezas, te das cuenta que era el plan de Dios, el plan A. Te das cuenta que el objetivo es llevar a los hijos a la gloria. Hay un destino, pero también hay un medio. Y este medio tenía que ser un hombre, pero no cualquier hombre. Tenía que ser el Hijo de Dios. Por eso es que tú y yo necesitamos entender que Jesús sí tiene la exclusividad de la salvación. Fuera de Jesús no hay salvación, porque así convenía, porque así lo había planeado Dios, porque solamente Cristo cumple este perfil para cumplir su plan, su propósito. Y tú puedes encontrar muchas religiones, muchas filosofías, ninguna que tenga a un hombre Dios, que haya muerto, que haya resucitado. Y por eso Jesús, cuando tú ves en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14:6, te lo voy a leer en NTV, dice: Jesús les contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ahora, si tú lo has leído el pasaje, si lo pones ahí, por favor, Juan en NTV, Juan 16, perdón, 14:6, y ves el verso 7, dice: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Porque Jesús no solamente era este mediador entre Dios y los hombres, era Dios mismo hecho hombre. Y eso es lo que va a enfatizar el autor a partir de aquí. Ahora, ¿Tú has visto que de repente hoy en día se usa la palabra sororidad, ¿no?, para hablar de básicamente de adhesión a una causa? El término es solidaridad, básicamente el término más común, que es, la raíz es latina, significa básicamente sólido, y lo que habla es de un compromiso con una causa ajena. Es identificarse y hacer un compromiso con una causa ajena. Y cuando vemos aquí, lo que vamos a ver es que este Jesús fue solidario con los hombres. Jesús tomó la causa de pecadores indefensos, de pecadores arruinados por causa del pecado, y la hizo suya, como este campeón, como este arquegos, como este pionero, como este líder que menciona en el verso 10. Y por eso lo primero que vemos es que Jesús se va a identificar como este hermano solidario. En el verso 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Lo que está diciendo básicamente es que hay una fuente de unidad entre Cristo y nosotros, los que hemos creído en Jesús, y la fuente es Dios. Dios engendró a Jesús como a su hijo, como el unigénito. Es decir, no hay otro hijo como Jesús. Él es el unigénito que ha estado por la eternidad en relación cercana de amor con el Padre. Él es parte de la Trinidad y por la eternidad Él ha estado en una relación de amor continua con el Padre. Él es el único hijo en ese sentido. Pero por extensión, tú y yo somos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesús, y es lo que dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú recuerdas, en Juan capítulo 1, dice en el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo fuimos engendrados de Dios, no de manera natural, sino por la acción del Espíritu Santo. Así que dice que Cristo y los que hemos creído compartimos un origen común, es Dios. Y dice aquí que dado que compartimos ese origen, este hermano solidario que tenemos no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahora, quizá para ti no tenga mucho sentido esto. ¿Por qué habría de avergonzarse Jesús? Pero en la época en que se escribió esto, primero quiero que recuerdes la situación de la iglesia a la que se escribe. Esta iglesia estaba siendo perseguida. Esta iglesia estaba sufriendo opresión, no solamente de autoridades, sino de familia, de su propia, vamos a decir, de su propio pueblo, los judíos. Y dice, más adelante lo vamos a ver, que algunos habían perdido sus propiedades, que algunos habían sido metidos a la cárcel por causa de Jesús, y que otros habían sido maltratados. Dice el autor: todavía no matan a ninguno, no han padecido hasta la sangre, pero estaban siendo perseguidos. De alguna manera decíamos que cuando tú como judío recibías a Cristo, o tú como romano abrazabas a Jesús, obviamente que esto era algo disruptivo, era algo que te hacía ver como raro en la sociedad, porque no honrabas al César como Dios, porque Jehová, si eras judío, ya te alejabas de la tradición. De tal manera que no era una razón para sentirse orgulloso de alguien en tu familia que se convertía al cristianismo. Y lo mismo sucede hoy. Nadie se siente orgulloso, salvo que sea otro cristiano, porque alguien se haya hecho cristiano. Y dice aquí que en la época, normalmente hablar de la vergüenza en este contexto era significativo. Te leo un comentario, dice: en la sociedad grecorromana, el deseo de obtener honor y evitar la vergüenza era importante para uno mismo y para su familia. El honor y la vergüenza podían ser otorgados por la sociedad o por Dios. Sin embargo, muchos reconocían que la evaluación de los contemporáneos era una medida poco fiable del valor de una persona. Es decir, todos querían ser honorables, como hoy en día. Sin embargo, que Jesús diga, no me avergüenzo de mis hermanos, era hablar de esa identificación que tenía con cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que habían confiado en su nombre. Era una forma de mostrar generosidad y el compromiso que Jesús tenía con cada uno de ellos. Y era una fuente de ánimo para un grupo de creyentes que estaba siendo perseguido. Era un grupo de ánimo para aquellos que se sentían menospreciados, y escuchar que Jesús no se avergüenza de ellos, que Jesús los llama hermanos, era la manera de animar a estos creyentes en medio de la persecución. Y yo no sé si tú el día de hoy en alguna manera te sientas de repente así, que quizá, a lo mejor tú no has tenido una experiencia de ese tipo, pero sucede que de repente tus papás te hacen el fuchi, que de repente tus papás se molestan contigo porque abrazas al cristianismo, porque para muchos es algo absurdo, porque para muchos es algo que solamente los ignorantes pueden creer, porque quizá de alguna manera mancha su reputación o la tradición, o tu abuelita se enoja contigo porque cómo abandonas lo que te enseñan. ¿Sí me explico? Pero que Jesús te diga, ¿sabes qué? No me avergüenzo de que seas mi hermano. No me avergüenzo de quién eres, ni de tu pasado, ni de la forma en que te ven otros. Jesús está animando a los creyentes. Y por ello, Jesús, el autor de Hebreos, toma palabras del Antiguo Testamento para mostrar cómo aplican en Cristo, hablando de esta confianza y esta solidaridad. Y lo primero que hace es que en el versículo 12 dice, diciendo, dice, no se avergüenza llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ahora, si tú has memorizado algo de la Biblia, vas a recordar a lo mejor que esas son palabras del Salmo 22. Y si tú has leído el Salmo 22, vas a recordar que el Salmo 22 es eminentemente mesiánico. Hablan de Jesucristo. Si tú recuerdas cómo comienza ese Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si vas al Salmo 22, este Salmo se divide en dos partes. La primera parte nos habla del sufrimiento. Un hombre que confía en el Señor, que está padeciendo por obediencia a Él, y que describe con mucha precisión el sufrimiento de Cristo, los padecimientos de Cristo en la cruz. Ahora, comienza con este grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora, si tú recuerdas particularmente, a partir del verso 16, habla de los sufrimientos específicamente de Cristo, de hecho desde el versículo 12, pero en el verso 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Ahora, mira el verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Básicamente, a partir del verso 22 cambia el panorama y vemos la victoria de Jesús. La primera parte del Salmo nos habla de la desesperación, de la soledad que siente y del desprecio que es evidente mientras es crucificado, pero a partir del verso 22 habla de la victoria y el testimonio para con sus hermanos. Así que cuando dice allí en el Salmo 22, él en el anunciaré, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Jesús se ve rodeado de su familia y él fielmente predicando su nombre. ¿Qué es lo que está haciendo? Tú ves a Jesús cuando él comienza su ministerio en Mateo 4, por ejemplo, 23, dice que lo que Jesús hacía era recorrer, dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vemos que Jesús constantemente estaba anunciando el plan de Dios, el nombre de Dios, quién era Dios, las buenas nuevas del evangelio. Así que dice el autor de Hebreos, ve el Salmo 22, ve a Jesús y lo traslada y dice, ¿sabes qué? Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque él siempre estuvo fielmente hablando de quién era el Señor. Ahora, no es de esa manera como Jesús trataba a los discípulos. De hecho, más allá de hermanos, le decía, son mis amigos. Cuando fueron una ocasión, le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son los que están escuchando, son aquellos que han creído. Así que vemos que Jesús no se avergüenza, y el autor de Hebreos toma primero el Salmo 22 para aplicarlo a Jesús y en esta confianza que tenía de llamar hermanos a todos los que creían en él. Pero después toma un pasaje de Isaías, en Isaías 8:17 dice, y yo confiaré en él, es lo que el autor de Hebreos cita en el versículo 13, dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Toma ese pasaje, si lo pones por favor, Isaías 8, verso 17, y cita ese pasaje, las dos partes. Primero el verso 17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y en este, básicamente este texto, si vamos al contexto histórico, el profeta Isaías estaba en una época donde nadie creía su mensaje. Por eso en el verso 17 dice que él se va a mantener confiando en Dios. Básicamente el anuncio de Isaías era su confianza en Dios, esperando que Dios confirmara lo que él había hablado. Y durante ese tiempo Isaías soportó las diferentes pruebas que vinieron. Isaías está hablando en el contexto de Asiria. Va a venir Asiria, va a arrasar con el pueblo de Israel por su desobediencia. Nadie lo cree, pero Isaías dice, yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a creer lo que el Señor ha dicho. Y ese pasaje lo está aplicando a Jesús. A Jesús, y cómo él soportó el sufrimiento, cómo el Señor Jesús confió en la palabra de Dios mientras él sufrió con lágrimas. ¿Recuerdas del Getsemaní, cuando en agonía estuvo orando antes de ir a la cruz? Y todo el sufrimiento que vimos ahorita. Ahora, ¿cuál es el contexto otra vez? La iglesia está padeciendo. Los cristianos a los que se les escribe están pensando en dejar a Cristo para no sufrir. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es recordándoles que este hermano solidario, que no se avergüenza de decirles hermanos, pasó por lo mismo. Siendo hombre, sufrió, y él confió en el Señor, y él anunció el nombre de Dios a sus hermanos, y básicamente les está diciendo, confíen en Dios. Y yo no sé qué tan fácil es para ti mantener tu confianza en Dios cuando las cosas están difíciles. A veces cuando todas las cosas están bien, podemos decir, qué bueno es Dios. Dios me ha bendecido y mi confianza está puesta en Él. Pero cuando las cosas no van bien, cuando estás pasando por problemas, cuando vienen circunstancias, aún cosas de las que tú no eres responsable, porque de alguna manera podemos ser conscientes en algunas ocasiones y decir, esto que estoy pasando es mi culpa. Pero somos muy sensibles cuando sufrimos por causa de alguien más. Cuando dices, ¿por qué a mí? Si yo no hice nada. En este caso, lo que está diciendo el autor de Hebreos es, este hermano Jesús, él no solamente anunció a sus hermanos el nombre de Dios, él siguió confiando en Dios en medio de su sufrimiento. Y no solamente eso, dice allí, nuevamente en el versículo 13, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y eso es básicamente la segunda parte de la porción en Isaías, es el capítulo 8, el verso 18, donde el profeta Isaías toma a sus dos hijos que Dios le había dado y les había dado un nombre especial. Si recuerdas, si pones el capítulo 7, el verso 3, por favor. Ahí de Isaías dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la edad del lavador. Ok, ese era Sear Jasub, era un hijo. Y en el capítulo 8, verso 3, se menciona el otro hijo. Si lo pones 8:3, dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y le dio nombre a un hijo, y me dijo el profeta: ponle por nombre Maer Salal Asbaz. Ese era su segundo hijo. Ahora, Dios le había dicho al profeta Isaías que sus hijos iban a ser un testimonio contra el pueblo de Israel. Así que Isaías, en el verso 18, acaba de decir que él va a confiar en Dios aunque nadie le crea, y que él y sus hijos van a ser un testimonio contra la nación de Israel. Si pones el capítulo 8, verso 17, por favor. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Verso 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que moran en el monte Sión. Y lo que está diciendo básicamente es que el autor de Hebreos toma esta idea y pone a Jesús en el lugar de Isaías como aquel que confió en la palabra del Señor, pero también a los hijos con los que él se ha identificado. Y lo que está diciendo es a los hebreos que así como Jesús se ha mantenido confiando en el Señor a pesar del sufrimiento, ellos tenían que confiar también y mantenerse unidos en esta confianza a Jesús. No solamente estos pasajes, el 12 y el 13, nos señalan la solidaridad de Cristo con sus hijos, sino que también nos determinan que esta relación es dada por Dios. Jesús como el unigénito y nosotros como esos hijos por medio de la fe. Los dos tenemos el mismo origen y los dos tenemos el mismo llamado. ¿Qué es lo que dice al principio en el versículo 11? Dice: el que santifica y los que son santificados. Nosotros somos llamados a ser igual que Jesús. Nosotros somos llamados a tener la misma fe, la misma confianza que tuvo Jesús. Y Jesús dice que Él no se avergüenza de nosotros. Es esa su identificación con nosotros como seres humanos. Y eso es algo que el autor de Hebreos estaba usando para animar a la iglesia. Tienes un hermano que se identifica contigo. Tienes un hermano que ha padecido como tú. Tienes un hermano que se mantuvo fiel a lo que el Señor dijo a pesar del sufrimiento. Y Él no se avergüenza de ti. Él no le importa tu trasfondo, no le importa cómo te vean los demás, no le importa de dónde vienes, no le importa las fallas que puedas tener. Él no se avergüenza de ser tu hermano. Ahora, no solamente tenemos este hermano solidario en Jesús, tenemos un libertador solidario en Él. Dice en el verso 14: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es importante porque acaba de hablar como hermanos, acaba de mencionar como hermanos, pero ahora en el verso 14 habla de los hijos, habla como hijos. Jesús, de hecho, en el verso 13, tomando el pasaje de Isaías, habló de los hijos, hijos, hermanos, hijos. Y en el verso 13 toma, perdón, en el verso 14 toma esa idea y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ahora, esto participó de los mismos bien importante, porque el autor quiere dejar algo en claro. Jesús no solamente parecía humano. Jesús no solamente se vistió de carne. Jesús participó de lo mismo. Quiere decir que Jesús en su humanidad fue tan humano como tú y como yo. Caminó, se cansó, sudó, necesitaba desodorante, tenía hambre, sufría, se dolía como tú y como yo. Jesús fue 100% divino, pero 100% humano. No solamente aparentó ser humanos, fue 100% hombre. ¿Por qué? Dice aquí que porque los hijos eran humanos. Él quería identificarse plenamente con ellos. Era necesario que este hermano solidario fuera exactamente igual en todo sentido, excepto que Jesús nunca pecó. Él era exactamente como tú y como yo. A Jesús su mamá le cambió pañales. A Jesús le tuvieron que dar de comer en la boca. Jesús creció como cualquier otro niño. Porque a veces tenemos esta idea de que Jesús era un hombre, pero como era Dios, no tenía las mismas necesidades. No, esa es la idea. Cuando habla de la humillación de Jesús, habla de esto, de la necesidad que Él padeció mientras estuvo en su humanidad, cuando Él, en su primera venida. Así que dice que dado que nosotros éramos débiles, Él tenía que ser débil también. Pero no solamente eso, dice el verso 14: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús no solamente pasó o sufrió las mismas debilidades que nosotros, Jesús murió. Jesús murió. Y no sé, esto escapa más allá de mi entendimiento, pero ¿cómo puede describir la experiencia de morir en Dios? No lo sé. Pero lo que nos dice aquí claramente es que Cristo murió como hombre. Ahora, dice allí que lo hizo con un propósito, o más bien con dos propósitos. Primero, dice en el verso 14 que participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La muerte fue el instrumento por el cual Jesús rompió el poder que tenía el diablo. Dice que el diablo era el que tenía el imperio de la muerte. Ahora, sabemos que la muerte es consecuencia del pecado. Básicamente lo que nos dice aquí que Jesús hizo fue deshabilitar este poder que tenía el diablo. Yo no sé cuántos de ustedes como cristianos de repente han pensado en la muerte. Y aunque Pablo decía que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, yo no sé cuántos quieran ganar ahorita. ¿Cuántos dijeron ahorita, Señor, ya mátame de una vez? La realidad es que sea por el temor a lo desconocido, sea por el temor al sufrimiento, no es algo como que todos los días me levanto y ojalá hoy muriera, por lo menos yo. Pero la perspectiva de la muerte en los hombres, lo que nos dice aquí es una esclavitud. Los hombres dice que están sujetos al temor a la muerte. Y lo que vemos aquí es que Jesús por medio de la muerte, y no se nos dice más, se nos dice que por medio de la muerte Él rompió este poder, de tal manera que tú y yo no tenemos por qué estar temerosos. Satanás, el diablo, ya no puede amenazarte con la muerte, porque ya no hay ese temor en ti y en mí. Como creyentes, sabemos que la muerte no nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Así que tú y yo podemos estar tranquilos. ¿Cómo es que el diablo tomó la posesión o tomó este control? Bueno, no es que él lo tuviera, simplemente que cuando el hombre pecó, cedió esa autoridad a Satanás. El hombre había sido creado para vivir por la eternidad, y por causa del pecado el hombre murió y seguimos muriendo. Pero dice aquí entonces que por medio de la muerte Jesús desactivó la palabra. Dice allí en el verso 14, dice que destruir, la palabra es catargeo, significa deshabilitar, inactivar o desactivar. No es que no muramos, seguimos muriendo, pero el poder ya no está para tenernos dominados. Es interesante, dice un comentarista, menciona, no poseía Satanás, dice el diablo, no poseía el control sobre la muerte de forma inherente, sino que obtuvo su poder cuando sedujo a la humanidad que se rebelara contra Dios. La muerte es el secuaz del rebelde que aporrea a la humanidad hasta someterla. Trágicamente, los seres humanos destinados a gobernar la creación son esclavos paralizados por el miedo a la muerte. Así que dice allí en el verso 14 que por medio de la muerte destruyó, dejó inoperante al que tenía el imperio, y el verso 15, número 2, libró a todos los que por temor de la muerte estaban sujetos toda la vida a servidumbre. Nos liberó. Así que Jesús, por medio de su muerte, hizo eso. Para poder morir, Jesús necesitaba ser hombre. Así que nuevamente la encarnación vemos que era necesaria. Así que tenemos un hermano solidario, tenemos un libertador solidario que te ha dado libertad sobre el temor de la muerte, porque ha dejado inoperante el poder del diablo. Pero número tres, tenemos un mediador solidario. En el verso 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. A partir del verso 16 dice que Jesús no socorrió a los ángeles. Jesús no hizo esto por el bien de los ángeles. Nuevamente vuelve a tomar esa perspectiva del Antiguo Testamento y dice: lo hizo por los descendientes de Abraham. Y tú y yo somos descendientes de Abraham. Aunque no somos de origen judío, Pablo dice en Romanos que los de la fe de Abraham son los descendientes de Abraham. Hay muchos descendientes naturales de Abraham que no creen en Jesús, y dice que no son verdaderos israelitas. Ahora, lo que vemos aquí es que el autor sigue viendo a los creyentes en este éxodo y dice: este mediador vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Y cómo lo hizo? Nuevamente hace énfasis en la encarnación en el verso 17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Otra vez, este Jesús tenía que ser como tú y como yo, porque Él venía a socorrer a hombres. Él se identifica contigo y conmigo. Él entiende lo que tú padeces. Él sabe lo que tú sufres, porque Él mismo sufrió como tú. Lo vamos a ver ahorita. Pero básicamente se identificó como mediador. ¿Cómo? Dice allí en el versículo 17, la segunda parte: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Jesús no solamente se describe como un representante, se describe como el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, pero le aplica dos adjetivos. Primero dice misericordioso. Tú no vas a ver que se hable de sacerdotes misericordiosos. Aquí se habla del sumo sacerdote Jesús como misericordioso. Y este tema del sumo sacerdocio lo va a desarrollar más adelante el autor de Hebreos. Pero aquí lo que está diciendo, y si tú recuerdas, pon por favor en pantalla Éxodo 34:6, es la descripción del carácter de Dios. básicamente cómo Dios revela su carácter a Moisés. Cuando Moisés le dice, quiero saber cómo eres, muéstrame tu nombre. Y el Señor le dice, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ponlo en NTV, por favor, porque me encanta. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Y dice, Jesús es un sumo sacerdote, pero es un sumo sacerdote misericordioso, lleno de este amor inagotable, de Jesed, este que nunca te abandona. Cuando habla de misericordia, habla de este amor leal, de este amor comprometido. No solamente es solidario, sino que nunca te abandona. Se identifica con tu causa, con tu sufrimiento, con tu necesidad, pero nunca te abandona. Y además, en segundo lugar, el segundo adjetivo que dice allí es que es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y cuando dice fiel, básicamente habla de alguien que siempre cumple lo que promete, alguien que nunca compromete su lealtad. Ahora, como sumo sacerdote, él es leal para con Dios, pero también para con sus hermanos. Por eso es el mediador que necesitamos. Necesitamos a alguien que sea leal con Dios, pero también con nosotros. Y Jesús es ese sumo sacerdote que es fiel y misericordioso. Básicamente lo que nos está diciendo es que Jesús se mantuvo fiel aún en el sufrimiento. Aún la tentación de Jesús fue en la muerte, cuando él estaba enfrentando el sufrimiento, cuando él oró y dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga como tú lo has planeado. Jesús fue fiel en su llamado, Jesús fue fiel hasta la muerte y Jesús sigue siendo fiel el día de hoy como sumo sacerdote, pero es misericordioso. Él es misericordioso para con aquellos que está ministrando, a los que está representando. Ahora, mira lo que dice el verso 17. Pues debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y esto es fundamental, porque el problema número uno de los hombres es el pecado. El problema más grande que tú tienes no es tu esposa, tus hijos, tu trabajo, los vecinos. El problema más grande que tú y yo tenemos es el pecado. Y para eso vino Jesús, para arreglar el problema del pecado que nadie más podía arreglar. Él vino como fiel y misericordioso sumo sacerdote para expiar los pecados del pueblo. Ahora, si tú recuerdas en el libro de Levítico, en el capítulo 16, se nos muestra el proceso que seguía el día de la expiación. La fiesta, una vez al año, el sumo sacerdote se le advierte, entra solamente una vez al año, prepárate bien para que no mueras, porque vas a entrar al lugar santísimo. Y el sumo sacerdote se ponía su turbante, se ponía su ropa especial, se ponía el pectoral donde representaba las 12 tribus y una sombrera donde llevaba los nombres de las tribus. Y él entraba, hacía un sacrificio, llevaba la sangre al lugar santísimo donde estaba, allí estaba el arca, la presencia de Dios en la tapa, y allí ponía la sangre, y por medio de esa intercesión, una vez al año, los pecados de todo el pueblo eran perdonados. Él salía y todo el pueblo se alegraba porque Dios había perdonado los pecados del pueblo. Esa es la idea. Jesús es este sumo sacerdote. Él entró por nosotros al lugar santísimo. Él expió con su propia muerte, con su propia sangre, los pecados de todos nosotros para que fuéramos reconciliados con Dios. Por ello, dice allí el versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Básicamente lo que está diciendo aquí es que cuando tú y yo vemos a Jesús de esta manera, cuando podemos verlo no solamente como el hermano solidario, sino también como el libertador, como el mediador, como este sumo sacerdote misericordioso, tú y yo podemos acercarnos a Él. Ahorita, mientras cantaba, no sé si pusiste atención, como dijo Misael, a la letra: muéstranos a Cristo, porque tú y yo tenemos que ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Eso es lo que Pablo decía con respecto a Jesús, con respecto a la salvación, en 2 de Corintios, en el capítulo 4. Solamente cuando nosotros podemos ver esa gloria, solamente cuando la luz de Dios alumbra nuestro corazón, nuestros ojos van a ser alumbrados para que podamos ver su belleza. Capítulo 4, si pones por favor 2 de Corintios 4, verso 1. Ponlo en NTV, por favor. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Verso 2. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Verso 3. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Verso 6, 5, perdón, sí. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Verso 6. Y pon atención en esto: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Eso es lo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando Jesús les dijo, le preguntan: ¿a dónde vas, maestro? Ustedes saben a dónde voy. Tomás le dijo: maestro, no sabemos a dónde vas. Jesús le dijo: ustedes saben, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Dice: y ustedes pueden conocer al Padre porque me han conocido a mí, porque el que me conoce a mí ha visto al Padre. Jesús es este fiel y misericordioso sumo sacerdote. Tú y yo podemos acercarnos a Él con la confianza de que Él nos entiende. Tú y yo podemos acercarnos a Él con la confianza de que Él no echa fuera a nadie, de que Él no se avergüenza de ninguno de sus hermanos. La Biblia dice que nadie que se acerque a Jesús va a ser rechazado por Él, pero tú y yo podemos acercarnos y abrazarnos de Él y abrazar esta ancla firme que es nuestra esperanza. El autor de Hebreos, en el capítulo 6, dice en el verso, si lo pones en NTV, capítulo 6, verso 18. Jesús es nuestra ancla firme. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Verso 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Verso 20. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Tú y yo tenemos esta ancla que llega hasta el lugar santísimo, porque el pionero, nuestro campeón, el precursor, Jesús, ya corrió la ruta, ya entró al lugar santísimo, y tú y yo estamos atados por la fe si abrazamos esta esperanza. No hay otro camino, familia. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que nos entiende, que sabe lo que tú estás pasando, que se compadece de tus luchas, pero que es fiel y misericordioso, no solamente para compadecerse, sino que Él dio su vida para hacerte libre del temor de la muerte y para resolver para siempre el problema del pecado, para que tú y yo podamos tener esta confianza de que un día estaremos con el Señor, de que por medio de la muerte de Jesús hemos sido reconciliados con el Padre para su gloria. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, por Jesús. Te damos gracias por la encarnación, por esta humillación temporal que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a pasar, no solamente en obediencia a ti, sino, Señor, haciéndolo también por amor a nosotros. Te damos gracias porque este fue tu plan, fue tu iniciativa. Tú lo planeaste de esta forma porque así convenía, Señor, y nos queda claro que no hay otro camino fuera de Jesús. Nos queda claro, Señor, que no hay esperanza sin este mediador, porque como seres humanos todos hemos pecado, porque como descendientes del primer Adán todos hemos fallado. Por eso morimos, pero te damos gracias por este hermano solidario, este postrer, este último Adán, que estuvo dispuesto a hacerse como nosotros, que no se avergüenza de nosotros, aunque nos conoce perfectamente, que nos anima a que sigamos sus pisadas, porque el que santifica es uno, porque procedemos del mismo Padre. Y no solamente eso, vemos que dio su vida, compartió nuestras luchas para morir, expiar nuestro pecado y liberarnos del temor a la muerte. Señor, y hoy somos libres y hoy tenemos certeza de este destino. Sabemos que este campeón, este pionero, nos guía a la gloria. Ese es tu propósito, llevar muchos hijos a la gloria. Señor, y te pedimos que tú abras nuestros ojos para que podamos ver la gloria de Jesús, para que podamos ser cautivados por su belleza, para que podamos ser movidos por su fidelidad, para ser leales, para ser fieles, para ser santos. Y te pedimos, Padre, por aquellos que aún tienen sus ojos nublados, aquellos que quizá no han podido ver la gloria tuya en el rostro de Jesús, que tu luz alumbre cada corazón el día de hoy, que tú abras los ojos y que todos puedan contemplar la hermosura de Cristo para gloria tuya, como está escrito, que todos confiesen que Jesucristo es Señor para gloria tuya. Te lo pedimos en su nombre, Señor. Amén.